Vamos a aclarar primero que, como dijimos ayer cuando invitamos, es una charla no peronista friendly. La gente que no es peronista, yo incluso no lo soy. Y estoy acá y hay mucha gente. Estamos en Rosario. Son todos socialistas en Rosario, ¿no? ¿Cómo que no? Yo veo, los miro, miro un rosarino a los ojos y veo un Giustanini ahí, ¿no? Giustiniani, perdón. O un Wiener, ahí todo elegante, tranquilo. Es una ciudad. El pasillo libre me dicen acá porque después, claro, tenemos que explicar como siempre que tenemos el número de Graciela Fernández Mejía haciendo motocross que va a venir y entra como muy, muy fuerte desde atrás. Bien, venimos a presentar tres libros nosotros, de los cuales tenemos dos. Uno es este del conurbano, que siempre se habla, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Y este es el de Maradona, que es un hermoso libro. Acá está. Bien, es un hermoso libro que hizo Miguel, que es como una continuidad del libro de Evita, Nacida para molestar. No lo voy a abrir porque me lo prestaron, pero nada, es sensacional. Es como toda la vida de Maradona, pero esa parte que uno no ve de Maradona, que es mucha, mucha, y que uno puede imaginar, dado que es alguien que ha estado con nosotros guiándonos y mirándolo, y con una vida que es fuerte, porque la vida de Maradona, las vidas tienen que ser narrables también, ¿no? No todo futbolista tiene una vida narrable. Maradona es tremendo, tiene todo la curva del héroe, ¿sí? Le pasó de todo. No sé, la vida de Francesco, le vamos a ponerle. En tres tweets ya estamos en Uruguay, retirados, ¿no? Que tomó mate, cosas así. Cosas de uruguayo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto, que tiene que ver con la identidad. Hay algo de Maradona fuerte que Miguel refleja muy bien en el libro, que es cómo es parte de nuestra identidad, o por lo menos de la mitad. Bueno, también lo que no nos gusta es parte de nuestra identidad. Entonces, Maradona es de los que les gusta y también de los que no les gusta Maradona, ¿no? De esa parte San Filipo de la Argentina, por decirlo de alguna manera. O Macri, ¿no? Como es el y entonces esa parte, bueno, ya no empecemos, por favor. Estamos en Rosario, el socialismo es diálogo y consenso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces no empecemos. Pero hay algo, sigue en Maradona, que tiene que ver con la proyección de nuestra identidad. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué necesitamos identidad? Porque es nuestra propia constancia de existir y decirle a los demás que existimos. De hecho, en el fútbol, el peor insulto que hay es no existís, que es llevarte a un lugar casi metafísico o existencialista. Es un insulto existencialista. Le grita uno de Aldo Civi, no existí, y el tipo se vuelve a la casa preocupado, se toca. Dice, ¿dónde? Dame el teléfono de Stan River. ¿Cómo es que...? Y se empieza ahí a tener un problema y unas angustias, porque nos lleva a la muerte. La no existencia es la muerte. Entonces, cuando nos dicen no existís, es lo mismo que cuando no nos invitan a un cumpleaños. No importa si después queremos ir o no al cumpleaños. De hecho, nos gusta que nos inviten al cumpleaños y no ir. Pero si no nos invitan, nos molestan. O si nos llevan puestos por la calle, que es como que no nos vieron, ¿no? Y entonces también nos sentimos mal. Ahí es donde aparece entonces la identidad. Necesitamos que nos reconozca el otro, que la otra persona sepa de nosotros. Los rosarinos tienen mucha identidad, hay que reconocerlo, ¿sí? Pero en toda identidad hay conflicto. Donde hay identidad hay conflicto, y donde hay conflicto hay identidad. Vamos a hacer un ejemplo con cordobeses. ¿Hay cordobeses acá en la sala? Hay uno allá. ¿Y acá? No, ¿hay o no? Pero ya tienen la peatonal y ahora llegó Cadena 3. Pronto esto será de cordobeses, todo. Sí. Vienen por ustedes. Es el paso previo a asaltar Buenos Aires. Bueno, vamos a suponer que hay un cordobés en la sala, que no tenemos. ¿Eh? ¿Hay un par de dónde? ¿De dónde? ¿Tienen acento? El cordobés de capital monopoliza el resto de los cordobeses, los totaliza, y cuando uno conoce a un cordobés como vos o de Belville y no tiene acento, es como... Es un cordobés sin amenities, no... Decepciona, no es gracioso. ¿Te piden que seas gracioso todo el tiempo? ¿O graciosa? No veo quién. ¿Porque sos cordobés? ¿O cordobés? ¿Hay qué dijo? Marco Juárez. Bueno, pero más allá de eso, que tienen acento o no, y que y todo cordobés queda, si bien se siente que es la docta y tiene la universidad más antigua en Latinoamérica, y entonces se sienten todos cultos, elegantes, y son conocidos por la Mona Jiménez y el Negro Álvarez, cosa que les molesta mucho a los que... Y todo cordobés que termina la universidad y después lo reconocen por la Mona Jiménez, no le gusta. Hay algo que es muy interesante, que es que todo cordobés, si uno pone el foco, de la misma manera que acá pueden ser de Central o de Newell's, ahí vienen los silbidos, de un lado y de otro, pueden ser de Talleres o de Belgrano, ¿sí? Básicamente. ¿Qué pasa entre un cordobés de Talleres y uno de Belgrano? Cada uno tiene una identidad muy fuerte. Hay como vectores de odio entre ambos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que físicamente esos vectores de odio que hay entre un cordobés de Belgrano y uno de Talleres vayan hacia otro lado? Con un porteño. ¿Por qué? Porque cataliza el odio y cualquier rosarino, hincha de Newell's o de Rosario Central, deja de tener problemas con el Newell's cuando aparece un porteño. Y lo que le pasó al peronismo con Macri, ¿no? Es que la unidad a veces viene de afuera, no es siempre desde adentro. Es decir, aquello que con lo que nos enfrentamos también nos da identidad. También somos lo que no somos, ¿sí? También somos parte de eso que se nos opone. También ustedes son... Santa Fe también les da a ustedes la ciudad, ¿no? Les da identidad. ¿Sí? El resto de la provincia, porque básicamente es Rosario el resto de la provincia, ¿no? O sea, ya en medio de decir rosarino y santafesino, no... Son rosarinos, ¿no? Y todo el mundo le digo, yo siento que Santa Fe arranca cuando salís de Rosario para allá. Antes no, es como, bueno, San Nicolás que se estira y llega, se llega. Entonces ustedes pueden tener un enfrentamiento con los santafesinos. Los santafesinos seguramente en la proporción de odio los deben odiar más a ustedes que ustedes a ellos. De la misma manera que ustedes odian a los porteños. Y los porteños no los odian a ustedes. Dicen, ay, son recopados. Tienen a Fontana Rosa y Olmedo. Y los ven como los argentinos miramos a los uruguayos. ¿Sí? Y ustedes vienen... Los rosarinos son los uruguayos del mundo, de alguna manera. Porque son queribles y así. Y de alguna manera hay una cadena de odios que... Tiene que ver con una especie de hermano mayor y hermano menor. El hermano menor odia al hermano mayor, el hermano mayor no. Lo quiere así como es, se lo lleva puesto, lo domina, le pega, se divierte con él. Nos pasa eso con los uruguayos, nos pasa a los porteños con los rosarinos y evidentemente, seguramente, les debe pasar a ustedes con San Lorenzo, por ejemplo. Estoy seguro que San Lorenzo los odia. Porque son como el Uruguay de ustedes. Como tenemos ahí una cosa, está Raimundo. Y ahí vamos a ver cuál es la cadena precisamente en esa identidad, la cadena de vectores culturales con las cuales nos vamos identificando. Por ejemplo, vamos a suponer... todo rosarino o rosarina sabe quién es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién es? Bien. ¿Ustedes piensan que todo porteño sabe quién es el intendente de Rosario? ¿Todo rosarino sabe quién es el intendente de San Lorenzo? ¿Todo san lorencino sabe quién es el intendente de Rosario? Esa cadena, precisamente, de conocimiento es lo que marca un vector cultural. Es decir, siempre, por eso hablando del libro del conurbano y por eso hablando de Maradona, siempre uno está en el conurbano del otro. Uno es el conurbano del otro. Siempre. Siempre está en esa cadena, precisamente, en donde conoce aquello que es más grande o superior. Vamos a verlo. Acá está el vector. Esto está, acá está en Rosario, está por acá, ponelo. ¿Sí? Bien. Y después está San Lorenzo. Más chiquitito. No, está acá arriba, San Lorenzo. Está al norte. Eso es San Nicolás. Ahí. San Nicolás y San Lorenzo. Muy bien. Una cadena de catolicismo estoy viendo. Ahora, ¿no? No hay salida. Y después son todos socialistas, ¿no? Como se hacen, ay, somos re ateos nosotros. Bien, tenemos todo rosarino conoce a Larreta. Todo sanlorencino conoce a Larreta. San Nicolás, no sabemos nada. Simplemente es algo que nos dice que faltan 70 kilómetros para Rosario o 230 Buenos Aires. Y luego tenemos, pero ahora, en esta cadena de conocimiento, en esta cadena de vectores, vamos a Estados Unidos, vamos a Nueva York. Ahí están Bruce Willis, en Nueva York. Ahí está Santa Cruz también. Cava Larreta, ¿sí? Y Scarlett Johansson. Bien. Todo sanlorencino sabe que su intendente es Raimundo, que el de Rosario es Hapkin. Todos saben que Larreta es el jefe de gobierno de la provincia. Y todos conocen a Bruce Willis y a Scarlett Johansson. ¿Scarlett Johansson y Bruce Willis saben quién es Larreta? No. ¿Saben quién es Raimundo? Harkin. Pedro Aldo Poy. Entonces, esto nos marca precisamente que hay una cadena de conocimiento que siempre va desde el lugar periférico al central. Desde las periferias sabemos más de las centralidades que de las centralidades hacia las periferias. ¿Quiénes saben de acá y conocen San Lorenzo? Nada, ¿saben quién? Los que tienen empresas como Carrefour o como Walmart, los que tienen que invertir algo, esos saben que existimos. El resto de la plebe estadounidense no sabe una goma de nosotros, no sabe nada. ¿Por qué? Porque la cultura que domina, o la mejor dicho, la cultura dominada, sabe más de la dominada que la que domina sobre la dominada. ¿Se entiende? La hegemonía económica y cultural hace que nosotros sepamos acá en Rosario dónde está el obelisco, pero los porteños no saben dónde está el monumento a la bandera por ahí. ¿Se entiende lo que voy? Vamos a la periferia de Rosario, o vamos a una periferia. Decime un lugar de la periferia acá. Tablada. ¿Un remisero en Tablada? ¿Sí? ¿Una calle en Tablada? Chacabuco. Sí, si le decimos a un remisero de Tablada que venga acá hasta Córdoba y San Martín, para decir, pero son las dos peatonales, no importa. El tipo sabe llegar, ¿o no? Ahora, si agarramos a un tipo en el centro, un remisero del centro, y dice, llévame a Meguino 477. No te lleva. Porque el conurbano, los conurbanos, ese gran Rosario, los conurbanos, son desconocidos para las centralidades. Incluso son confusos, calles de dos numeraciones, los Google Maps y los Waze, que medio estallan cuando van, se confunden. Gente que se queda a vivir porque no puede volver, porque se quedó a vivir en Tablada el tipo. Un tachero era de acá, de Pichincha, y ahora no puedo volver, no sé cómo sea, me perdí acá. Estas centralidades, precisamente, olvídense, Fíjense los niveles de especificidad. Nosotros sabemos nombres de ciudades, Oklahoma, Ohio, qué sé yo, y África es África. Es decir, de la misma manera que para esta gente, nosotros somos Latinoamérica. Ven latinos, no ven, ay, este es Larreta, o este es demócrata progresista. No distinguen nada. Ven argentinos o argentinas o latinos o latinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de conocimiento es menor. Nosotros podemos saber que el 4 de julio es el Día de la Independencia de ellos porque vemos sus películas y vemos esas películas donde se festeja el Día de Acción de Gracias y comen pavo y ellos no saben qué es el 17 de octubre o el 25 de mayo. No hay correlación, no hay simetría cultural. Esas asimetrías culturales son las que constantemente, ayer hablamos de la fascinación, hacen que nos vayamos fascinando con estas culturas que vienen siempre a través, primero, a Buenos Aires y después al resto del país. Vienen a Buenos Aires, van a Rosario, a Córdoba y después se esparcen. O sea, el camino de Starbucks y el del coronavirus es el mismo. Es primero en Buenos Aires y luego al resto del país. ¿A qué vamos con esto? A que precisamente la fuerza y la pelea que queremos dar todos en cada uno de nuestros lugares es la de nuestra identidad, ¿sí? Con las identidades y las fascinaciones que vienen desde los países centrales. Entonces, obviamente, hay un lugar en Buenos Aires que se llama Las Canitas. ¿Han escuchado? Bien. ¿Cómo se llama acá el lugar cheto para ir a comer? Pichincha. Puerto Norte también. Es como... Ahora, si uno dice Puerto Madero, vos le tenés que decir, ¿cómo es Puerto Norte? Y le tenés que explicar a un porteño y le decís, es como el Puerto Madero de ustedes. Ah, te dice. Porque siempre hay una correspondencia. Por eso hay en Buenos Aires barrios que tienen nombres que aluden. Palermo Hollywood, Palermo Soho. Hay otro más, Palermo Queens. En Bélgica no tienen Bruselas hecho sortu, o como sea, y que vamos a copiar cosas de ellos. Y entonces va a decir Miami y dice, ay, tengamos una circunvalación como los rosarinos. Ay, podremos. ¿Nos quedará un basural igual al de ellos? No sé. Podemos ver. No, generalmente esto es con un basural de José León Suárez. Las copias son de tratar de trasladar precisamente y tener palmeras, los shoppings son iguales. De hecho, ahí aparece esa pertenencia al mundo que es estos lugares que son los polos gastronómicos, que uno dice un polo gastronómico, imaginan un Volkswagen con una pizza adentro, ¿no? No, es un lugar donde, por ejemplo, en Loma de Zamora, en el conurbano, allá hay Las Lomitas, que es una copia de Las Canitas, por eso se llaman Las Lomitas. Y en Lanús pusieron La Lanusita, que es una copia de Las Lomitas, que es básicamente un barrio donde se abre un local, se tira un poco de rúcula y ¡pum!, te aparece una pizzería, tirás mascarpón y te aparece una heladería y sentís precisamente que estás en el mundo. Por eso nos gusta ir a los Starbucks, a los McDonald's, porque es como estar en un contacto con lo internacional, no salir de nuestra vida conurbana y pertenecer al mundo, ¿sí? Luego uno sale y de nuevo está Latinoamérica, entonces se vuelve adentro otra vez y quiere tener esa fascinación de estar en un lugar a la altura del resto del mundo, dado que somos en gran parte civilización y barbarie, y para parte de la civilización son todos los tanos, los gallegos, los polacos, los judíos que vinieron acá tratando de reproducir Europa. Y no salió. Porque no iba a salir, porque hay otra cosa que es la que estaba acá, que es esa barbarie, que no tiene por qué ser barbarie o civilización, pongan el nombre que quieran. Ese choque de civilización y barbarie es el que constantemente vivimos. Entre lo que es lo salvaje, lo que está acá, el verde, Latinoamérica, y eso que queremos ser. En función casi de psicólogo diríamos que la civilización es el super yo, ¿no? El ello es la barbarie, y hay un yo que trata de administrar ambas cosas. En el conurbano allá, según mi libro, es el peronismo, que tramita esa negociación entre civilización y barbarie, porque incluye, no es o barbarie, sino es y barbarie. Se juntan, está un lugar como La Matanza. ¿Ah, no, has escuchado hablar de La Matanza? Es muy grande La Matanza, son 3 millones de personas, igual que Uruguay. Sí, muy. Si un día van a La Matanza y quieren atravesarla y empiezan a andar, van a ver que es una gran, en Google Maps se ve una gran mancha de cemento que se va volviendo verde, porque también tienen ruralidad. La Matanza tiene estancias también. Es tan grande, uno va desde Capital hacia el oeste y va avanzando, y Espinosa, Magario, sigue. La Matanza, tienen salida al Pacífico, decís. Hijos de puta, y siguen. Tienen estancias, porque es un lugar muy peronista, entonces se ocupó de tener oligarquía también. Y tener una cercana. Para poder precisamente reforzar su identidad. ¿Sí? En todo esto que estamos hablando de la identidad, obviamente va en esa idea que en toda identidad es conflicto con otra identidad. Rosario, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. E internamente aparece de la misma manera siempre una interna. Todo tiene una interna, todo. Viene un rosarino, ni un central. Es muy fácil hacer pelear en un asado gente rosarina. Básicamente uno arranca diciendo, che, ¿qué onda? ¿Cómo que Fontana Rosa de Central? ¿Le jode a ustedes? Y ahí, no, empiezan todo, que Messi, la cancha se le hizo el proceso. Y empiezan los... Y van contando famosos que tienen, no, Miguel Granado y Pachu Peña y el otro. Bueno, y ahí van contando cosas. Porque son las cosas que acreditan la fortaleza de una identidad. ¿Sí? Que es un decir, acá estamos. Generalmente las identidades muchas veces se expresan más en los momentos donde esa persona siente que su identidad obviamente está en peligro. Ir a Córdoba, por ejemplo, y ver kirchneristas es muy fuerte porque son re intensos. Están, son como muy cucas y son como trotskistas. Vamos a hablar 2 segundos del trotskismo. Yo soy medio trosco, me gustan los troscos, me caen bien los troscos, está todo bien con los trotskistas. No, de verdad, porque si no empiezan. Son muchos. Son 600.000 en todo el país. Guarda. Y estamos trabajando una idea que es empezar a ganar lugares. Como mudando todos los trotskistas a una sola ciudad. Todos los trotskos se vienen a vivir a Rosario, ganan, ya está. Pero ¿cómo terminaron con el frente y todo? Todos los trotskistas se vinieron a vivir acá. Y así, después vamos a Pinamar. San Martín de los Andes, pues hay que conocer la nieve. Ahí quiero sacar fotocopia en la cordillera. Entonces vamos para allá. Es decir, hay modalidades de intensidad y siempre una identidad muy fuerte del trotskista que realmente es envidiable y admirable. Y el peronista también, de alguna manera, y pasamos un poco al otro libro, Una historia del peronismo, sobrevive y sobre todo, imagino, acá en Rosario, también fortaleciendo su identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque Rosario es socialista, medio radical. Y... No se pongan mal, es así. Entonces ahí el peronista se inflama de identidad, como los rockeros y las rockeras, que usan todo el tiempo remeras de lo que les gusta, que para que los demás sepan que les gusta. Siempre andan una remera de los Stones, una remera del Indio Solari, una remera de Luca Prodan. El rockero necesita que los demás sepan que es rockero. ¿Sí? Más allá del olor a porro y un pantalón roto, la remera. Otros géneros musicales no tienen tanto eso. No, nadie anda con una remera de Bruno Gelber. Y después agarra a piña porque dice, ahí vienen los de Marta Argerich, hijos de... Y empiezan, ¿dónde está? Está en el Astengo. Vamos a esperarlo en la puerta, hijos de puta. Y, y se agarran a ganchos, no. Eso, y todo peronista siempre tiene algo que es parte de su merchandising peronista, que es el termo con la cara de Evita, el mate, el apoyavaso de vudú, el ventilador, el turbo de Aníbal Fernández, que es un... con los bigotes giran y te tira... ayer decíamos precisamente los que vinieron que no hay termo de Stolbizer, ¿no? Porque obviamente el agua tibia. Pero más allá de eso, tampoco quisiera en un momento el macrismo imponer a Vidal, a Leona, y no, porque no hay religiosidad. El peronismo es religioso, ¿por qué? Porque precisamente hizo milagros, tiene una curva de milagros a partir de un encuentro de dos personas, Perón y Evita, que marcan incluso la amplitud del movimiento. Un militar y una actriz. Un tipo que se levantaba a las 6 de la mañana y una mina que se acostaba a las 6 de la mañana. La bohemia y lo militar. Más amplio que eso es imposible. Y ahí nació ese movimiento y por eso es amplio el peronismo. Porque ya en su cuna viene de dos personas, viene de un matrimonio, por eso en el peronismo hay tanto matrimonio. Chiche y Dualde, Graciela y Barrio Nuevo, hay un montón de matrimonios, ¿sí? Pero hay muchos, ahora no me traje la lista, pero es tremendo la cantidad, porque fue también el primer partido que tuvo partido femenino, que habilitó a que voten las mujeres y que habilitó a que participen mucho más en política. Entonces, a ver, ¿dónde vamos a ver si conocemos a una chica o un muchacho? Y bueno, ahora también puedo ir a la unidad básica, no hace falta ir al boliche. De verdad, y ahí entonces de ese lugar salen esas parejas militantes que reproducen ese paradigma, porque sin Evita no hubiera habido peronismo. A suponer, Festival de Solidaridad, ya... salen a levantar a un festival de solidaridad. Eso ya marca que son peronistas. Ahí se conocen. No es en un cumpleaños, en un casamiento. ¿Dónde se conocieron? En un festival en el Luna Park. Y está Perón y está Evita. ¿Eh? Y se conocieron ahí. Sí, sí. Se conocieron ahí. Y Perón por ahí la abordó. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo? Y menos mal que estuvo acertado Perón, porque también pudo haberla pifiado. No, le decía, hola Emma, y ya le... Y Evita decía, este es un boludo. Y se iba. No estarían todos ustedes acá. No había habido peronismo, porque el peronismo en sí sale de dos personas que tenían sexo, que iban en cana, digamos... Esa es otra cosa que provoca identidad en el peronismo. Que vaya alguien en cana, esté por ir en cana y todo el mundo se entusiasma. ¡Vamos! Dice. Están por meter uno de los nuestros en cana. Y precisamente hace maniobras tales como que un peronista viva en Recoleta. ¿Para qué? Para después ir hasta Recoleta. Y hacer lo que le gusta al peronismo, que es esa parte rockera y punk, que es molestar. Todos ustedes... A ver, los que son peronistas acá, los otros... Observen, escuchen. Hoy hemos sentado un socialista, un peronista, un socialista, un peronista, un socialista. Uno de nuevo encuentro, un socialista. Para que todos tengamos una postal. Sí, porque la verdad, el peronismo muchas veces, el peronista se olvida de que vive, que está en un movimiento y que también hay gente que no es peronista, que es de nuevo encuentro, que son radicales. Entonces mandan la marcha y dicen, dale, 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 cantá, puto, cantá. Y Santoro dice, no la sé toda. Y porque el peronista, como el rockero, necesita manifestar su identidad constantemente. ¿Tienen amigos gorilas los que son peronistas? Bien. Cuando llegan tarde a una reunión, ¿han escuchado alguna vez? Ahí viene el peroncho. Y el peronista se agranda. Sí. Porque sabe que está molestando. Porque si ustedes van un día al PJ de Capital, que es un lugar donde básicamente la gente les pueden contar qué es salir segundo, se podrían sentir bien ustedes acá. Son parecidos. No hay un cuadro gigantesco ahí de la revolución, de la Constitución del 49, el plan quinquenal, esas cosas bien peronistas. No. ¿Hay una gran foto de qué? De las patas en la fuente. Fundacional. Eso es lo fundacional del peronismo. Unos tipos. El peronismo ya venía de antes porque ya Perón venía tirando leyes, más o menos, en aguinaldo. Por eso se hace el 17 de octubre, porque parece que no querían pagarle el feriado del 12 de octubre. No, de verdad. Es por eso. Por eso se empiezan a decir, no, el aguinaldo se anda a cobrárselo a Perón. Esa era la frase de los patrones. El 12 de octubre anda, no se pagaba el feriado antes de Perón. Ahora todo es muy natural, pero no era así. Por eso la gente se hacía peronista, porque era milagroso. No porque leían a John William Cook, que ni siquiera había escrito todavía. Sino porque decía, loco, mirá, conocí Mar del Plata, puedo comer asado. Entonces la vida cambiaba, eso es milagroso. Por eso viene el carácter religioso. Porque es una conversión de hecho, de realidad efectiva, ¿no? Más allá de lo teórico. ¿Sí? Entonces por eso en el 17 de octubre se empieza a movilizar, pues, diciendo, che, este tipo está en cana, y ahí nace el peronismo metiendo las patas en la fuente y esperando un tipo que salga en cana. O sea, ese es el, así salen. Entonces, ¿quién? Es difícil quedar bien diciendo, el peronista siempre tiene que explicar por qué es peronista. Un independiente no explica por qué es independiente. Alguien dice, yo soy independiente, dice. Nadie le pregunta por qué. Salvo que le digan, ah, sí, ¿qué hicieron? ¿Cuándo gobernaron? ¿Dónde está el Hospital Beatriz Arlo? Decir. No. El peronista debe explicar constantemente y por eso en su identidad tiene algo de punk, de molestar. Así que le dicen que coman, los acusan de comer choripanes y ¿qué hacen? Comen más choripanes. Porque ahí es tomar el insulto del otro y hacerlo identidad. Antes, decirle leproso a un hincha de Newell's era una ofensa. Ahora el hincha de Newell's dice, soy leproso. Es decir, tomó el insulto. Soy canalla, soy bostero, soy gallina, soy cuervo. Antes no ocurría. Nadie dice, soy Xeneize. Un hincha de Boca que diga, soy Xeneize. Marley puede decir, soy Xeneize, ¿no? Así, está los gris gritando en la platea con Nelson Castro y yo, vamos los Xeneizes, decían, soy bostero, porque se toma de la misma manera que muchos peronistas, muchos cristianistas dicen, soy peroncho, porque le dijeron peroncho, son descamisados, somos descamisados, comen chorizo, hacen chorizos. Una vez, en Avellaneda tenía que ir a dar una charla a un centro cultural, que todos saben que un centro cultural es un eufemismo de unidad básica, ¿no? Hacen como que... Y... Algunos no se dan cuenta y entran y hay una foto del padre Mujica de 6 metros. No, así nos arrancamos con todo. No, al principio hay que hacerse los boludos, qué sé yo. Acá es un lugar abierto. Después cumpleaños alguien, ¿qué pasa? Cantan la marcha. O sea, automáticamente, la peronista que yo soy, un bautismo, una operación de vejiga, en el quirófano, vamos. Y cantan, y aparte con esa cadencia que tiene la marcha, que arranca con todo y se va. Es como el del 2019 para acá, arrancas con todo y después la marcha. Se empiezan a cruzar las estrofas, uno dice la realidad efectiva, San Martín, ya la segunda, tercera estrofa ya arrancan los de la Cámpora y cantan, ven los 90, que yo bien, la suben un poco, sí, aparecen un par de montos que cantan otra vez con el fusil en la mano, qué sé yo. Después viene el solo de guitarra, que es lo que le agregó Alberto Fernández, es un solito de guitarra acústica y se pincha. Pero... en esos arrebatos de identidad, precisamente en ese comer choripanes, gracias a los choripanes no había todavía Waze y esas cosas, o mejor dicho, yo no tenía smartphone y llegué a ese lugar guiándome por el humo. Y dije, están haciendo choripán, son esos. Y doblé y estaban ahí, 2 elásticos de cama de 2 plazas llenos de chorizo. Así, imposible comerlos todos. El chorizo, que no es algo glamoroso o El origen del chorizo es la supervivencia, ¿saben? ¿No? Los embutidos no se hacían por una cuestión de gourmet, sino para conservar la carne. Los embutidos son carne organizada para vencer al tiempo, ¿sí? De ahí... Se tarda ahí, pero bueno. De ahí que todo el mundo le gusta, y hablan de peronistas y aparece ya el choripán. Que los cordobeses dicen que es de ellos el choripán, por ejemplo. Sí, como ustedes con el Carlito tienen esa cosa. Y claro, había muchos chorizos. Y no los vamos a poder comer todos. Va a haber que traer gente y... O inhalarlos, ahí, pegarse un saque ahí de... Tener un viaje choridélico así que... Con Dualdes de colores ahí que te aparecen. En esos niveles de identidad precisamente es donde aparecen las fascinaciones. Y esas fascinaciones muchas veces hacen que el peronismo sea casi algo milagroso en este sentido. Lo que es capaz de juntar. Yo fui a Herli, a un colegio de monjas tercermundistas, donde no podíamos ostentar nada. Teníamos que estar vestidos como los chicos que venían de la villa, que estaban becados, obviamente. Y entonces no podíamos ir con mocasines, no podíamos ir con pantalones nuevos, no podíamos ir con... No podíamos tener una lapicera mejor que una 303. No podíamos ir con reloj, no podíamos ir con anillo, no podíamos ir con aro. Teníamos todos zaparrastrocitos así, como pequeños Pepes Mujicas, así. Todos para empardarnos todo. Y en la esquina de mi casa se mudan los Roiman, que eran judíos y comunistas. El doctor Roiman lo mandan ahí. Entonces yo me crié entre judíos comunistas y monjas tercermundistas. Y me sirvió para explicarles un día a los uruguayos del Frente Amplio que era el Frente de Todos. Fue difícil la entrada, pero le dije, escuchen esto. Yo cuando andaba con todos estos ateos pediátricos, así, porque después los comunistas como se tienen amigos a 20 cuadras porque son comunistas, entonces se comunican entre ellos y te traen otros amiguitos ateos. Pablo Prieto, sigo siendo amigo de ellos. Cuando teníamos 12, 13 años, donde empezamos con las inquietudes filosóficas, apareció el problema de la no existencia de Dios o la existencia. Entonces Pablo me decía, vos no tenés problema porque vos sos cristiano, entonces vos te morís, va a tener algo allá después. En cambio nosotros nada, morimos. Y es el problema del comunista, que tiene que ser bueno y no tiene premio. Básicamente, porque... Claro, ser cristiano y ser bueno, dice, bueno, está barro, después voy a estar ahí en el jacuzzi del Señor, comiendo serenito toda la eternidad. En cambio, el comunista tiene que ser bueno y después... ¿Y cuál es nuestro premio? La nada eterna. Entonces teníamos que resolver esto y ver cómo hacíamos, ¿no? Porque aparte no teníamos noción del agnosticismo todavía, que es una especie de socialdemocracia de las religiones, ¿no? Como, bueno, puede existir, puede que no. Hay que escuchar todas las voces. Entonces, intentamos hacer esto, que era... No sé si fue de Santo Tomás o del otro, que decíamos, quizás Dios no exista hasta que creamos en él. Es decir, la creencia es anterior a la existencia. No es que Dios existe, sino que creemos tanto en Dios que armamos un Dios. Lo logramos creyendo en él. Y esto es lo que trataba de explicarle yo a los uruguayos. Que el peronismo... Uno puede imaginar cosas que no existen. Por ejemplo, que la estación... ¿Ves? Rosario Norte, ¿así? Es una nave espacial, en realidad, ¿no? Y sale un día así volando y se va. No existe, pero lo podemos imaginar. Hay cosas que existen, pero no las podemos imaginar. Y esto quería explicarle a los uruguayos con el Frente de Todos. Digo, esto era el 2019, ellos estaban por perder. Y entonces le decía, en Buenos Aires, en Argentina, en Córdoba todavía, no, están ahí negociando, que yo, por ahí puede ser que venga Massa o no venga Massa, pero va a ganar el Frente de Todos. Que es un espacio político donde está Ofelia Fernández y Hugo Moyano. Epa, pues ellos saben de nosotros. Son como San Lorenzo y ustedes, digamos. Y digo, sí, es un espacio muy amplio. Donde cada uno, aparte, Moyano sigue siendo Moyano, Ofelia, no es que Moyano está todo. Él es camionero, él es gordo. No. Moyano es Moyano, Ofelia es Ofelia, y en el medio hay lugar para mucha gente. Incluso se trae gente después. A ver, el peronismo es una gran máquina de generar dirigentes. Si ustedes toman las tres fórmulas más votadas del 2019, Alberto Cristina, Macri Pichetto y Lavagna Urtubey, cinco de esos tipos estuvieron en el kirchnerismo, salvo Macri. Y no sé. Es decir, Lavagna, Urtubey, lo hemos visto aplaudiendo a todos así. Pichetto, obviamente. Pichetto incluso todavía tiene más años de kirchnerista que de macrista, así que nunca. Miguel Ángel. Recuerden, porque en el peronismo nunca hay que olvidar los primeros nombres. Pues se va Massa y vuelve Sergio, ¿sí? Se va Moyano, vuelve Hugo, se fue Pichetto y vuelve Miguel Ángel. ¿Sí? Siempre hay que estar atento. Entonces, hay algo en contar esa imposibilidad, ¿no? De un frente tan grande, que hay desde Massa hasta Grabois y hay de todo en el medio. Y yo no podía hacerles entender hasta que dije, piensen en ustedes mismos. ¿Quién dejó de fumar? Vos. Vos dejaste de fumar. Bien. ¿Te acordás cuando dejaste de fumar? ¿Cuánto tardaste en dejarte de pelear con el cigarrillo? ¿Cuánto? 4 o 5 meses. Una parte decía, no quiero fumar, y otra decía, quiero fumar. ¿Cuál era de las dos? Las dos. Una que quiere fumar y otra que no quiere fumar. Alguien, si está haciendo dieta, le pasa lo mismo, ¿o no? Hay un momento, hay un tiramisú ahí. Me lo quiero clavar. No, quiero. Y aparece algo como el concepto de permitido, que es permitirse a uno mismo. Es como, me desdoblo, soy dos personas, soy yo y el que me permite. Y es propio de muchos emprendedores que quieren largar un laburo y dicen, no, yo quiero ser jefe yo quiero ser mi propio jefe. ¿Lo escucharon? ¿Sos tu propio jefe? También sos tu propio empleado. Y también tu propio delegado sindical. Y un día por ahí estás así babeando, así. Estoy en paritaria. Sí. Es decir, somos muchos integrados. Somos el que quiere ir al cumpleaños y el que no quiere ir al cumpleaños. Somos el que quería venir acá y el que vino, pero el que también no quería venir. Somos muchos, no somos uno solo. Todos somos un frente de todos. Y donde uno piensa una cosa y un día te levantás más Cristina, ¿qué sé yo? Y otro día te levantás más Alberto y dices, bueno, hay que ir al banco, te vas Massa, ¿sí? Reunión de consorcio, te metes ahí en Grabois y vas pelando distintos personajes. ¿Por qué esa convivencia es precisamente, y ese quilombo es el frente de todos? Donde la unidad es un momento, la unidad es una fantasía, no es sólida, es un equilibrio constante, como lo que tenemos nosotros. Somos una pelea constante, somos un conflicto, ¿sí? En donde algunos personas o fases nuestras nos describen más que otras. somos nuestra propia historia nosotros, pero también estamos condenados a nuestros gustos. No somos libres de nuestros gustos. Vamos a la heladería y pedimos siempre los mismos gustos, no pedimos el que no nos gusta. Pedimos medianamente el mismo y vamos a la misma heladería a pedir. O sea, estamos como presos de un gusto, de una elección. No vamos a... Nadie, muy poca gente puede decir, hoy voy a ir a la heladería a probar crema del cielo o probar cosas que no se me hubieran ocurrido antes o que no me gustan. No, estamos condenados a nuestros gustos. Entonces siempre nos agarramos de una parte. Cuando muchos decían, pero ¿cómo? Massa, ahora, Massa ya estaba en el frente de todos. Lo que pasa es que, claro, nadie sabe el funcionamiento del cuerpo de uno hasta que no se enferma. Y vos decís, bueno, tenés un problema en el páncreas, te dice el médico. Y vos decís, no es una cosa que... Y ahí te enterás para qué sirve, qué sé yo. El problema en la próstata, bien, que es una palabra que después de los 50 forma parte de nuestro vocabulario. Se saca la palabra sexo, entra la palabra próstata. Se van reemplazando. Y ahí uno se entera de la... ¡Ah, mirá, para eso sirve! Cuando se han fascinado viendo cuando abren las computadoras porque no andan y viene el técnico, abre la computadora y dice ¡fua! O el calefón. ¿Quién va a abrir un... ¡Ay, voy a ver cómo es el calefón! Sábado de la tarde. ¿Qué hacen en sábado de la tarde? Voy a abrir a ver cómo es un calefón por adentro. No. Te enterás cómo funciona un calefón cuando no funciona. ¿Cómo es un calefón por adentro cuando no funciona? Cuando está roto. Bueno, al frente de todo es lo mismo. Cuando no funciona, ahí empezás. Ah, mirá, están todas piezas distintas, es un gran cambalache. Hay 5 kirchnerismos, 3 cámporas, 7 Claudios Lozano, todo. Y partes, obviamente, donde que son más intensas que las otras y por eso se totalizan. Como el peronismo totaliza todo el frente. A veces el kirchnerismo, el cristinismo quiere o supone que totaliza a todos. ¿Sí? El cristinista es más intenso. ¿Qué? Vamos a hacer una prueba. ¿Quiénes son peronistas? ¿Quiénes son cristinistas? ¿Viste? Ya hay... Hay un salto hormonal, incluso. ¿Cristinismo qué es? Peronismo más hormonas. Saltan. Y fascinante. Pero hay que aceptar al resto. Porque un frente es trascenderse a uno mismo y ceder y comerse sapos. Y el otro se come sapos porque uno es el sapo del otro, cuidado. También hay un montón de gente. Y sí, viste, vos sos el sapo de uno y el otro te comes un sapo y él dice, vos también sos mi sapo, guarda, te tengo que soportar. Y ahí se soportan todos. Si no, como están Grabois y Massa al mismo lugar. A base de un tar sapo... con mayonesa. Y esa intensidad. Vamos a hacer una prueba de pureza, porque es el peligro del peronismo que se pone puro. El peronismo es una suma de... Es un cachivache. ¿Sí? No es puro. No, aparece esa cosa del peronómetro. Vos sos peronista, yo no. Y cada peronista tiene el peronómetro adaptado a él mismo. Se mide con él, no con el peronismo. No hay un peronista patrón que está ahí en Francia. No. Hay 15.000 peronistas distintos y todos, cada uno un peronista. Hay tantos peronismos como peronistas hay. ¿Sí? Y entonces algunos son más intensos. Vamos a hacer una prueba de pureza con respecto a eso. ¿Quién compró sinceramente el libro de Cristina? Bien, no son todos. ¿Quién lo leyó? Para algunos no lo compró y lo leyó por ahí, por eso. O al revés, lo compró y ya cumplió. ¿Quién lo leyó 2 veces? Ah, ¿vieron? ¿Quién lo leyó de atrás para adelante a ver si había mensajes ocultos? ¿Saben que salió una versión con un parrilli para recortar y armar? No la compraron. Bueno, evidentemente empecemos a ponernos tan puros, a buscar tanta pureza que cada vez somos menos. Y de esas búsquedas de purezas, aparecieron en la historia de la humanidad las peores tragedias, buscando una pureza. ¿Sí? Porque la identidad hay 2 maneras de verla. Hay una escuela alemana, justo, que habla de la identidad como el origen, lo esencial. Y hay una francesa, ¿sí?, con Bertrand, que propone que la identidad es el ahora y el futuro, es el contrato social de estar juntos, que la identidad es hoy, no buscarla antes. ¿Sí? Ustedes habrán visto seguramente en Rosario quiénes son los hijos de los rosarinos que vinieron al principio y así. Acá no se siente tanto. En el sur de la Argentina la idea de los NIC, los nacidos y criados, es más potente. Acá en Rosario no, pero en otros lugares o en los pueblos más chicos ocurre esa búsqueda de pureza. Y entonces a partir de ahí siempre en el peronismo a Cristina se le perdona todo. El cristinista, para los que no lo saben, para los que no son peronistas, tiene tal fascinación por Cristina que le perdona todo, obviamente. Si hubiera sido Michetti la que decía, ¿está abierto Rapa Nui? La hubieran curtido durante 6 años, sin embargo no ocurrió con Cristina. ¿Qué hicieron? Empezaron a llamar a Rapa Nui, a pedir helado de jengibre, todos esos gustos. ¿Qué tienen? ¿Hay de zarzamora? ¿Qué es? Lo pidió Cristina, ¿sí? Y el tipo, ¿cómo se llama? Fenoglio, pagó el impuesto a la riqueza. ¿Saben eso? El impuesto al tipo dijo, sí, si hay que corresponde pagarlo, lo voy a pagar. Ya con la que sacó esa noche, ya está cubierto. Pero vamos a hacer otra prueba para ver, en los encuentros de Cristina. No vamos a hablar de lo que pasó hace poco, estamos hablando mucho de eso últimamente, es muy trágico. Pero de pronto Cristina se puede encontrar con alguien como el embajador de Estados Unidos. ¿Vieron la foto? ¿Se acuerdan de la foto? Vamos a suponer. Siempre en la foto, si observan, el tipo, primero es que una foto es donde está ella. No es que Cristina va a la embajada, sino va a la embajadora donde está Cristina, ¿de acuerdo? Punto uno. Se de local. Entonces está el tipo acá y Cristina, chiquitita en el fondo, ¿la vieron? Entonces el embajador se sienta acá y Cristina allá y sonríen. Y entonces la gente cuando ve dice, mirá, Cristina se encontró con Cristina. Ahora vamos a suponer, y lo aceptan, el cristinista no dice nada. Le estoy explicando a los que no son cristinistas. El cristinista no le molesta que se encuentre con ni con el embajador de Estados Unidos ni con la mina esa de la Sexta Flota o del Comando Sur. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que en lugar de Cristina, acá tenemos el embajador, acá hubiera otra persona, no está Cristina. Está Massa. Todos hubieran saltado, ahí está, Massa con el embajador. Yo, hijo de puta. O vamos a suponer que está otro, o Alberto Fernández. Y también, ahí está, se entregó, socialdemócrata. ¿No? Es decir, si es Cristina, no es un problema el embajador. Si es Alberto o Massa, sí. Obviamente que si acá está el embajador y acá está Luis de Lía, dice, uy, lo secuestró, ¿no? Pero jamás. Todo esto se le perdona entonces a Cristina siempre. ¿Sí? ¿Cómo vamos? 10 minutos nos vamos. Sí. Díganle a ellos. Señor, es Hapkin que está diciendo. Entonces, ese perdón constante que hay sobre Cristina viene de esa fascinación, precisamente, que obviamente es parte de una identificación en una persona y en un liderazgo. Es lo que ocurre con Perón, es lo que ocurre con Evita, lo que ocurraba con Néstor. ¿Sí? Más allá de que obviamente siempre buscamos a esas personas en la curva de lo que nos gusta a nosotros. No, como sea Maradona o sea Néstor, hay cosas que nos gustan y nos hacemos, digamos, ser peronista también es hacerse el boludo de muchas cosas. Todo, uno se hace el boludo, es la negación, Lacan, negamos la muerte, negamos un montón de cagadas, negamos, Le decís, peronismo, yo López Rega, ¿eh? Sí, lo escucho. Sí. ¿Qué? Sí. López Regatón, ¿qué? Sí, sí. Y en el caso de Cristina, o de Néstor también, una vez voy a Banfield, ¿escucharon la palabra Banfield? Bien, fui a Banfield y dije, bueno, estoy muy contento de estar acá en la cuna del kirchnerismo. Y entonces todo, no, ¿qué? No, Pedro, no, Santiago, no. Sí, acá es Duhalde, dije, o no. Bueno, sin Duhalde no hay... No, Néstor no llegó con Camilo Cienfuegos, ¿no? Precisamente. Y esas son las partes que hay que aceptar también. Todos se hacen los boludos, ahí se ve el Néstor bajando el cuadro, sacan el cuadro. Y ahí, cuando llegó Néstor estaba Pampuro, Labaña, lo dejó a Redrado, el famoso, ¿qué crees que lo ponga Kunkel? Que es un seminario que se va a dar ahora para que todos los cristinistas y kirchneristas aprendan un poco de pragmatismo. Porque todo está entre el pragmatismo y el principismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay ahí en el medio? Ese juego constante de lo que nos pasa en la vida a nosotros. Lo que queremos hacer y lo que finalmente podemos hacer. Lo que queremos lograr, nuestro deseo y el choque con la materia. El deseo y la aptitud. El deseo y la aptitud muchas veces no coinciden. Quiero ser peluquero, pero no sé cortar bien el pelo. Sé hacer buenas cuentas de matemática, pero no quiero ser matemático. Entonces, hacer coincidir el deseo, que es el principismo, por decir, con la aptitud, que es el pragmatismo, es muy difícil. Y en esa tensión constantemente estamos nosotros, como personas, viviendo entre lo que queremos y lo que deseamos, que choca contra la realidad. Y finalmente podemos ser o conformistas o inconformistas, pero siempre vamos a estar navegando en ese terreno del posibilismo, de lo que podemos hacer. No porque querramos ser posibilistas, sino porque hay un límite físico para nuestros deseos, hay un límite de la realidad. La realidad es el enemigo del deseo. No hay manera de esquivar eso. Es más, y a veces el deseo es puro deseo, porque cuando se concreta desaparece el deseo, es decir, que nos gusta desear, ¿sí? Más que el deseo. ¿No? Desearía conocer Santa Fe, Chichilo, ¿no? Chichilo es, y cosas, y después va Chichilo y 20 años pensando en conocer este lugar. Esto era, es decir, que hay fotos del tipo, se dieron cuenta, con todo el mundo ahí, con Monzón, con Viola, con Macera, con cualquier, no le importa, él se sacaba así. ¿Quién es este? Hitler, ah, saquemos la foto. No tenía drama. Bien, entonces ese deseo precisamente, que es nuestro principismo, que son nuestros ideales, necesitan algo, que es saber que esa convicción es lo importante, es lo que se va a mantener siempre. Y la realidad nos hace ir y volver. ¿Sí? Citamos a Lenin, dos pasos para adelante, uno para atrás. ¿Sí? Ya que son socialistas acá, vamos a citar a Lenin. Siempre hay, no es todo hacia adelante, es hacia adelante y atrás. Es decir, hay todo el tiempo un movimiento de un intento y algo, un ensayo y un error, y con eso vamos avanzando. Entonces va siendo un gran aprendizaje. ¿Sí? Ante todo ese aprendizaje siempre hay que, evidentemente, ser optimistas. Estamos en una época donde estamos bajoneados, pasan cosas, quieren matar a la vicepresidenta, nos bajoneamos, saltan boludos, nos enerva la gente, nos enojan la gente, los idiotas, ¿sí? Que están puestos incluso... El universo pone un idiota cada tanto o un gorila. Un idiota, un gorila. Y ahí vas navegando. A gente que le pone madres gorilas, peronista, y al revés, peronista que le salen hijos gorilas, un quilombo. No es fácil tramitar todo eso. Sí, en ese momento lo que aparece entonces es algo de tener algo, de superar la situación. Obviamente que si yo pongo un optimista acá y un pesimista, y les pregunto, ¿cuál es el pelotudo? Ustedes van a decir el optimista. Porque ser pesimista da chapa de inteligente. No sabemos por qué. No sabemos por qué el tipo que se cree que es cínico y que es irónico y que desprecia todo y duda, por una mala lectura de esa frase, duda, piensa mal y acertarás. No, eso tiene más que ver con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Es decir, como hay médicos acá, hay un médico, no pasa nada, pero hay un médico. ¿Hay o no? Acá. El médico, yo quiero que el médico cuando vaya a revisar sea pesimista primero, para ver si me duele el corazón, no empiece diciendo, sino que, bueno, loco, vamos a un electrocardiograma o no. Siempre empezá por lo peor, el riesgo de muerte, y después va bajando. Si estás angustiado, tomate un té y listo. Pero arrancás con todo. Tampoco quiero que seas pesimista después del tratamiento, porque si yo tengo de verdad un problema del corazón y vos me decís... No voy a poder correr una maratón. Mirá, correla lo mismo de acá. Date un gusto, ¿no? Ahí tenés que ser optimista. Es decir, pesimista para diagnosticar y optimista para enfrentar el futuro, para el tratamiento. ¿Voy bien? ¿Está bien? Bien. Justo me toca uno que es como... No sé, yo vendo órganos. Te dicen. Que viene a ser como un... Es gente, el médico que vende órganos es un tipo que tuvo la vocación de tener un desarmadero de auto y no pudo. Entonces, pero vos, no, nada que ver, no, yo amo los médicos. Los médicos, los enfermeros, pues se ocupan del dolor, chicos. Si uno admira ingenieros, te hace un puente, está bien. Pero la verdad que los médicos y los enfermeros son los que nos acompañan en el peor momento, como Dios, ahí, cuando te, ¿sí? Si es que creen ustedes. Son todos socialistas. ¿Sí? No. Son socialistas. Yo decía, ¿cómo pueden ser tan socialistas? Yo venía con una amiga Sara, que está por ahí, no sé si está por ahí, y venía acá y había imágenes de la Virgen por todos lados. Hace 35 años, ¿puede ser? Que había una liga... La Liga de la Decencia. No está más, ¿no? Tremendo, era por todos lados, Virgen, la Liga de la Licencia, dibujito animado de la Liga de la Decencia, todo. Así, tremendo. Y ahora, ¿viste? Se creen que son Barcelona, están en otra. Bien. Bueno, sí. No, a pesar. Van a poder superar esto. Van a ver. Hay que ponerse de acuerdo. El optimismo también tiene que ser ponerse de acuerdo. Ya, no es fácil, no es fácil. Gobernar, estar, centrar, qué sé yo, estamos todos de acuerdo, así, podemos ir juntos a un lado. El peronismo es como un chevalier que va hacia la unidad, pero está ahí Perotti con Rossi, le dice, ¿vos te tocó arriba o abajo? Ah, bien. Me tocó semicama, dice, bueno, yo voy arriba, entonces. Por eso, pero hay que tener ese optimismo, que es parte de suponer algo que tiene que ver con la identidad. A veces tomamos lo peor de nosotros, lo que peor que nos dicen, y nos hacemos una identidad de lo que no somos y nos sentimos una mierda. Vamos a hacer una prueba para terminar. Una prueba que es la prueba de Brad Pitt. Quiero que piensen en Brad Pitt. Brad Pitt, piénsenlo, imagínenlo en la Torre Eiffel. Ahora imaginen a Brad Pitt en la colina esa que dice Hollywood. Ahora imaginen a Brad Pitt el Big Ben al lado, el Parlamento inglés. Ahora imaginen a Brad Pitt en el Madison Square Garden. Ahora imaginen a Brad Pitt en el comedor Balcarce. ¿Por qué se rieron? Porque, como explicábamos ayer, el humor consiste en meter algo... Porque yo hubiera dicho Brad Pitt en el Cairo, no sé si era gracioso, porque podría estar en el Cairo. Ya verlo en una Shell de Oronio y 27... pidiendo un Guaymallén. Guaymallén. Y una Manaus... Por reempujen, dice. ¿Por qué nos causa risa? Precisamente por eso, porque son dos cosas que es algo sublime, es el deseo y es la realidad. Brad Pitt es lo que deseamos ser y el comedor Balcarce es lo que somos. Y ahí nos da gracia y nos reímos como de nosotros mismos. No nos sentimos tan sublimes como Brad Pitt. Cuando tenemos esos arrebatos de identidad, sí. A veces con la identidad nos vamos al carajo, terminamos pegándole siendo xenófobo. La identidad puede ser maravillosa, puede ser una cárcel también. Puede ser como la... Es como la creatividad. Ayer me hablaba en un reportaje, ¿la creatividad es buena? La creatividad, bueno, mirá, en manos de un psicópata, no. No es bueno. No todas las palabras tienen... Hay la coherencia. un asesino serial es coherente, mata gente. Un tipo hace 20 años tomando merca. Ay, qué coherente, bien. Las palabras tienen prestigios, ¿sí? Y el optimismo ha perdido prestigio, el pesimismo tiene da chapa de inteligente, ¿sí? Sin embargo, hay que suponer que lo que estamos acá, estamos... ¿Ustedes sabían que a Belgrano Rivadavia no le aprobó que creara la bandera? Hijo de puta. Y están, digamos, hoy hay como una cosa catastral donde todos están juntos, bueno, en la misma ciudad, pero eso era también, siempre hubo internas, siempre hubo conflicto. Los próceres, en realidad también eran gente que se dedicaba a la política, que tenía intereses, y así fue progresando esto pese a ese quilombo. Quisiéramos que todo sea algo que estuviera en paz, pero resulta que no, que el conflicto es lo que vive sobre nosotros, somos conflicto. ¿Sí? Ya desde que nacemos somos conflicto. Cuando empezamos a caminar estamos en conflicto con la gravedad, o sea, siempre hay una tensión con algo. No hay... Lo único que está en paz es lo que no se mueve. No quieren tener problemas, no hagan nada, es una maravillosa manera de no tener problemas. Pero en el hacer, en el avanzar, siempre va a haber problemas y entonces no queda otra que ser optimista. Si no, San Martín no hubiera cruzado los Andes. Si ustedes piensan algo que quieren hacer, siempre les van a aparecer dos tipos. Uno que dice, dale, boludo, hacelo, qué sé yo. Y dos que le dicen, no, boludo, Cierren los ojos, piensen en eso y siempre van a tener gente que les baja la pija o les seca la concha, ¿o no? Todo el tiempo. Quiero escribir. Ay, quiero escribir. ¿Para qué? Está Borges, ya. Vos vas a escribir, dejate joder. Me quiero mudar, ¿para qué? Y así, siempre. Quiero poner un negocio. No, ¿para qué va el negocio? Siempre vamos a estar en una tensión de optimismo y pesimismo porque estamos hechos de eso. Y San Martín no hubiera cruzado los Andes. Hubiera dicho, ah, boludo, José, lo loco. Está lleno de chilenos al otro lado. ¿Qué vas a ir? Sin embargo, en esas identidades, en esas cosas de tanta invasión cultural que tenemos, siempre hay pequeños misiles que atraviesan. ¿Sí? Obviamente que escuchamos a los Beatles porque son maravillosos, pero también los escuchamos porque EMI tenía sucursales en la Argentina y porque hacían aparatos que eran los wincofones, les cuento a los más jóvenes, gracias a lo cual la juventud pudo empezar a escuchar música en sus cuartos y no tener que usar el aparatazo de la casa, sino tenían que escuchar todo el tiempo a Benny Goodman. ¿Querés escuchar rock? No. Quiero escuchar rock. Ahora tenés el Winco y lo podés escuchar en tu pieza. Entonces apareció el mercado juvenil para la música, gracias a los transistores. Y EMI Odeón está acá y nos trajeron los Beatles. Si nosotros tuviéramos sucursales en todo el mundo, quizás en Liverpool estarían cantando el bombón asesino, pero no ocurre. Es decir, también somos culturalmente parte... En parte, nuestros adversarios y nuestros enemigos. Estamos hechos de todo eso. Sin embargo, hay momentos que hay una cosa que atraviesa esa asimetría cultural de la que hablamos del principio. Un Maradona lo hace y nos da identidad en todo el mundo. Y nos sentimos orgullosos cuando dicen, vi una foto en Coso, en la India, de un tipo que tiene un póster de Maradona. Wow, ¿o no? Constantemente, porque nos da existencia en el mundo, queremos existir, entonces nos ponemos contentos cuando Brad Pitt nombra y dice Aldo Civi, y ¡ah, existimos! Nombraron, los Simpsons nombran, dijeron Argentina, Homero, y entonces todo ¡wow! Porque nos dan existencia. Estamos esperando que nos nombren para sentir que existimos. Y cada tanto se manda algo para allá. Y cuando es genuino, cuando se le tiene precisamente fe, no voy a hacer una cuestión de meritocracia ni proponerles a ustedes hacernos una nebulización de Claudio María Domínguez, no. Simplemente saber que hay momentos que son genuinos. Y por eso vamos a cerrar con un momento genuino, que es Walt Disney se copia, se afana la República de los Niños y hace Disney. ¿Sabían eso? Y los que no lo saben, busquen y van a ver que las entradas son iguales. La entrada de la República de los Niños, la entrada... Obviamente vino acá, estuvo de visita, la vio y dijo, esto está buenísimo, lo voy a hacer. Y obviamente que no va a ser tan boludo que aprecie, ay, pero es de peronista eso. Y Disney habrá dicho, no entiendo, ¿de qué me hablas? El odio es de los giles. Yo me tengo que sentar con alguien del peronismo, le digo, ¿dónde están los planos? Tráemelo. Se sientan a hablar. Y allá hizo Disney. O sea que miles de familias de clase media y media alta llevan todos los años a sus hijos hasta Miami, hacen 8 horas, a un lugar que hizo Perón. Y obviamente que estará un Mickey saludando y también un Samid, ¿no? Que, hola, vamos a los cuadriles chocadores. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a repasar ahora los dibujos de Miguel. Ah, ¿vas a terminar ese, Miguel? Bueno, esperamos que termine uno. Acuérdense de ir a comprar. Ah, no, ahora no puede. Pero mañana vénganlo y cómprenlo este, que está muy bueno. Ah, me dicen acá que se firma afuera. No, acá no, ¿sí? En la explanada va a estar Jatón firmando mis libros. Yo me voy. Se queda él, firma ahí. Y ay, que ahora piden que después le pongan onda, pues nos vamos a sacar una foto y esperen, todavía no, y tienen que hacer. Y después ellos van a publicar gran reunión del frente. Gran reunión del socialismo y todo, ¿sabes? Disney se afanó la ciudad de los niños y se va a afanar la isla de los inventos. Tengan cuidado. Es verdad. Bien. Vamos a repasar un poco antes todos los dibujos de Miguel. Vamos a ir aplaudiéndolos a medida que vamos de ahí de entrada. Es un Disney, un Walt Kirchner. Bien, estos son los libros que mostré yo al principio, de los que estuvimos hablando. Acá está. Este es el mapa para que tengan en cuenta la asimetría cultural y se defiendan de los ataques. Están rodeados, son porteños que vienen por un lado y cordobeses por el otro. Están encerrados.